Pancho Martínez, buen día.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, acá andamos, che. A ver, ¿conocés o tenés en tu memoria o en tu algún lugar recóndito de tu cabeza algo que haya salido bien consecuencia de un error?
Puf. Qué difícil. ¿En mi caso o en la vida general?
No, el ejemplo que quieras es válido. Es más, si me lo inventás no pasa nada.
¿Por qué me hace esto al aire así?
Tomorrow come today, Pancho.
Está frío todavía y está calentando.
No, está bien.
La cabeza, ¿no?
Está bien. Bueno, podés traerlo para la semana que viene, si
quieres. Bueno.
Una tarea.
Sí, si durante la columna me acuerdo de algo, se lo digo.
Dale, dale.
Realmente tiene que ver con cocina. Me voy a meter en ese ámbito.
¿Hoy?
Oh, bueno, sí. Digamos, uno está cocinándose hace 4 meses, ¿no? Entonces, algunas cosas salieron bien, de casualidad. Pero sí. Ah, le voy a decir algo. Se lo voy a decir ahora si me lo saco de encima. Pescado con fruta.
Pescado con fruta.
Pescado con fruta. Suena muy chocante, Martínez. Permitime que te lo diga.
Suena chocante, pero suena también caribeño. A ver, ¿usted cómo hace el pescado al horno? Si hace pescado, ¿no? No come.
A ver la gente que hace
pescado. Milanesa más al horno.
Sí, yo lo he hecho tipo enrollado y con queso.
Con queso, sí. Pescado con queso es una combinación interesante.
Dicen que no va. Perdón que me meta. Perdón que abra esa puerta. Dicen que el pescado y el queso no deben combinarse.
Bueno, es un error que me salió bien.
¿Gratinado?
Gratinado también, tal cual.
¿Con queso? Bueno, había que meter verdurita, no sé, algo a la carne, sea pescado, sea vaca, sea cerdo. Siempre le metes alguna verdurita, algo en la fuente, como para acompañar, ¿no? Para que no esté solo. ¿Y por qué no una fruta? Bueno, ¿era una papa o era una pera? Bueno, era una pera. Próbalo.
Estoy estupefacto, Pancho, ¿eh? Te sigo, pero estoy estupefacto.
No. Pescado con fruta, pera o durazno, probalo.
Ah, está bien.
Pero pera y durazno no sé, pero el pera en una comida salada tiene su encanto.
Su agridulcez.
¿Y manzana?
Manzana también, sí, pero la pera como la. Una fresquito, ¿viste?
Sí, claro.
Está escuchando a algún chef y dice, este es un sanatero.
Cualquier cosa.
No, yo lo probé, ¿eh? No, sí. Pero durazno. Con cualquier pescado, ¿eh? Estamos hablando de merluza, ¿no? No hay que irse muy arriba, digamos.
Bueno, me gusta. Lo voy a probar. ¿Eso se relacionaba también a lo que ibas a hablar hoy o no?
No, nada que ver.
Ah.
En unas horas van a estar viendo, si no están viendo, porque yo apago la tele también a la mañana.
Muy bien.
Un operativo importante en la búsqueda de Facundo Astudillo, este joven que desapareció el 30 de abril y no se sabe nada de él. Estamos hablando del joven que circulaba por la Ruta 3 en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y que aparentemente, o por lo menos no aparente, porque está acreditado que tuvo contacto con fuerzas policiales. Al menos la primera versión policial habla de una suerte de aprehensión, no detención, aprehensión por violar la cuarentena en la ruta. Él circulaba, recordemos, desde la localidad de Pedro Luro, ubicada, si ustedes se figuran en el mapa, vieron que la provincia de Buenos Aires tiene una patita, es un poquito más arriba de la mitad de esa pata, ahí está Pedro Luro, que es cabecera de un partido también, se dirigía a Bahía Blanca, donde había trabajado como albañil y había tenido una relación con una chica y tenía, bueno, intenciones de volver para ir buscar trabajo en Bahía Blanca, ¿no? Tuvo unas diferencias con la familia y se retiró haciendo dedo por la ruta, como es habitual, hasta que después de que una vecina lo llevara hasta una localidad que se llama Mayor Buratovich, ahí fue, según la fotografía que han visto y que circula en los medios, ahí fue de alguna forma demorado por la policía, y aquí empieza el misterio, empiezan las versiones sobre qué pasó con este joven. Hoy digo, lo van a ver en la televisión, seguramente decenas, hace una hora decenas de policías federales se juntaron en una dependencia en Bahía Blanca y van a comenzar un nuevo rastrillaje por toda la zona que abarca, digamos, desde Mayor Buratovich hasta Bahía Blanca, hay 93 kilómetros. Así que es una zona muy amplia de búsqueda para saber si se puede dar con este joven. Hay muchas versiones, en las últimas días, mejor dicho, esto se potenció en la última semana. Desde junio circulaba la foto de Facundo Astudillo Castro en las redes sociales, pero no había una repercusión de esa búsqueda en lo que tiene que ver con la institucionalidad o con el accionar tanto de las fuerzas de seguridad como de la justicia. La causa pasa en las últimas días al fuero federal, que es, la tiene ahora en este momento. Estamos hablando de la jueza Gabriela Marrón, jueza federal de Bahía Blanca, y la instrucción del fiscal Santiago Martínez. Pasa al fuero federal, se retira la policía de la provincia de Buenos Aires de la investigación, y en las últimas horas se secuestraron dos automóviles, una Toyota Hilux, que no es la Toyota de la foto, ¿sí? La foto, recordemos, en la que aparece Facundo Astudillo Castro detenido, digamos, mirando hacia el móvil, aparece de espaldas, ¿no? Uh-huh. Y un policía, en esa clásica foto policial, de mostrar las detenciones como un trofeo que le gusta tanto a la fuerza de seguridad, ¿no? Las selfies con los detenidos, a las que estamos habituados, y que, demostraría el accionar de la fuerza de seguridad, pero la policía dice que no fue detenido, sino que fue liberado. Bien, decimos, no es esa la patrullero que ya está secuestrado, sino otra Toyota Hilux que manejaba el teniente primero Alberto González, del puesto de vigilancia de la localidad de Origone. Esa localidad no es Mayor Buratovich, sino es otra, un poco más al norte, unos 20 kilómetros al norte, en dirección hacia Bahía Blanca, que dice que el 30 de abril a las 15 horas, este teniente dice que alguien llamó a su puesto de vigilancia y vio a un joven circulando por la ruta, a quien identificó, y que aquí hay dos versiones de este mismo teniente Alberto González. Aparentemente una Renault Duster lo subió, se lo llevó hacia la zona de Bahía Blanca, eso se lo dijo a la madre, pero aparentemente en la justicia este hombre dijo otra cosa, dijo que se fue caminando. Esta Toyota Hilux del teniente primero Alberto González fue secuestrada en las últimas horas y se va a someter a peritajes para saber si estuvo el cuerpo de, o si estuvo subido ahí Facundo Astudillo Castro. El otro automóvil que se secuestra es el vehículo Corsa, un Chevrolet Corsa, que es propiedad de la sargento Xiomara Ayelen Flores. Uh-huh. Esta sargento es la que cuenta que cuando manejaba el auto de su papá iba de civil, y dice que ella conocía a este joven. Casualmente se dice que es la hermanastra del policía que lo habría prendido, ¿no? Dice que lo conocía de la zona y que se ofrece a llevarlo desde la localidad de Buratovich hasta el acceso a la localidad de Origone, donde esto ocurriría horas antes del encuentro con el policía Alberto González, a las 12:30 del 30 de abril. Es decir, son dos automóviles en los que de alguna manera habría estado este joven. Recordemos que está desaparecido desde el 30 de abril. El auto vehículo particular de la sargento Flores, quien admite haberlo llevado desde una localidad hasta la otra, y el patrullero policial del teniente primero Alberto González, quien ante la madre admitió que tuvo contacto con el joven.
¿Sabés, Pancho, que ayer justamente Cristina Castro, la madre,
sí,
Facundo, había estado pidiendo, por lo menos por redes sociales, la presencia en el rastrellaje del día de hoy? De hoy, ¿no? Hoy sí.
Sí, hoy sí.
De Marcos Darío Herrero. Marcos Darío Herrero es un instructor canino, medio conocido, porque ha tenido, bueno, un par de sucesos positivos de encuentros y resolución de casos. Yo supongo que a Cristina alguien le debe haber aconsejado llamar a Marcos Darío Herrero. Probablemente debe haber sido Leandro Aparicio, que Leandro Aparicio es abogado de la familia y que, bueno, ha estado en otras búsquedas, como por ejemplo la de Daniel Solano.
Correcto, sí, intervino en ese caso.
Exactamente, y de una joven también que creo que llamaba Karen, que también de Marcos Darío Herrero intervino y positivamente. Así que ayer había estado Cristina pidiendo la presencia de algunas personas experimentadas en el tema de búsqueda. La verdad que no sé si se habrá confirmado esto. Lo cierto es que por la distancia que vos estás hablando de ese rastrillaje, es un rastrillaje inmenso.
Inmenso, es una zona, digamos, muy poco poblada, árida, ruta 3, 93 kilómetros, entre Mayor Uratovich, que sería...
¿Cómo se rastrilla en 93 kilómetros? No me lo imagino, loco. Ah,
en realidad se rastrilla la ruta, los alrededores de la ruta.
Sí, ¿te acordás cuando, perdón, nada que me pegue de digresión, pero ¿te acordás cuando se hizo el rastrillaje por los Pomar?
Sí, hay gente que compara el caso, sí.
¿Y lo mal que se hizo el rastrillaje, que estaban al lado de la ruta?
Sí, la diferencia por ahí...
No,
la zona es más árida.
No lo quiero comparar al caso.
No, pero vamos a compararlo, ya está.
Bueno.
Los Pomar estaban efectivamente en una especie de salida de la ruta, en una curva, aparentemente cubiertos por arbustos, pero bueno, estaban buscando un auto, ¿no? Acá están buscando un cuerpo y bueno, hay que ver. Independientemente de eso, hay que saber, bueno, si esto efectivamente tiene que ver con un caso de violencia institucional, se está investigando una presunta desaparición forzada. Hay alguna cosa no muy clara que respecto de la causa que habría que desentrañar, y que es si efectivamente está en el fuero federal, porque el comunicado de la Fiscalía de ayer, de la Fiscalía Federal número 1 de Bahía Blanca, habla de la causa que está ad effectum videndi et probandi, que significa una causa prestada. Es decir, no dice específicamente si hay una cuestión de competencia aceptada por la justicia federal. Antes intervino la UFI 20 de Bahía Blanca, de la que, el comunicado dice de la Fiscalía Federal dice que hay profusas declaraciones testimoniales que alegan haber visto a Facundo entre los días 1 y 6 de julio circulando en Bahía Blanca. Y por eso se requirió la fase de creación de un croquis o mapeo de los lugares señalados. Y otra cosa, ya estoy, Cande, es que la Fiscalía informa que se realizó una suerte de peritaje de la fotografía por efectivos de Prefectura Naval a fin de que se determinara si efectivamente se trataba de él, el joven que aparece en la foto. El análisis concluye que, acorde a la calidad de las imágenes aportadas, resultaba posible establecer que la persona captada en la fotografía, que tiene aproximadamente una altura de 1,60 m o más o menos 2 centímetros, coincide con la atribuida a José Facundo Astudillo Castro. Es decir, sería él el de la... Sí.
Ahí con lo que decías con respecto a sobre si está en provincia o nación, ¿la carátula no define eso? ¿Si es desaparición forzada, no es de nación?
Sí, lo que pasa es que la carátula en la que se habla siempre es la carátula, en realidad tiene que ver con una resolución, tiene que haber un fallo, claro, de la justicia de incompetencia y de aceptación de la competencia que... digamos, aparentemente no está resuelto eso, ¿sí? Creo que el pase a la justicia federal tiene que ver con la intervención de fuerzas federales y el retiro de las fuerzas de la policía bonaerense de la investigación por ciertas inconsistencias, ciertas sospechas. Hay, bueno, este abogado que mencionaba Juan dice que uno de los comisarios le hizo una suerte de amenaza diciendo que tenía todo guardado lo que estaba diciendo para hacer acciones legales. Aparentemente el subcomisario mayor Buratovich, se llama Pablo Reguilón, a uno de los abogados de la familia, Luciano Repetto, le dijo: quédate tranquilo que yo me estoy guardando todos los links de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo sé bien lo que tengo que hacer. Y un montón de, digamos, algunas inconsistencias que habíamos marcado hace un rato respecto de las versiones policiales y la obvia sospecha de la intervención de la policía bonaerense en la detención en la ruta del joven hace que no intervenga la policía, ¿no? La policía bonaerense.
Esto es... Francisco, puede ser que sea una obviedad, yo no sé si lo dijiste o no todavía, es por qué en una situación que, según la entiendo yo, le compete a la policía bonaerense, ahora interviene policía federal.
Y porque, digamos, en esa zona sobre todo, y en general, el espíritu de fuerza hace que no se investigue correctamente. Y más en esa zona en la que todos se conocen, ¿no? Es una zona muy poco poblada, recordemos. Así que claramente, digamos, para evitar, digamos, encubrimientos, y esto es, se conoce hace 10, 15, 20 años, se interviene otra fuerza para evitar esa, digamos, acciones obstructivas por parte de la fuerza para cubrirse a sí misma. Lo que yo quería recordar es que actualmente tampoco, digamos, en el caso del fiscal Santiago Martínez, ha tenido una actuación bastante criticada en causas de lesa humanidad en Bahía Blanca. Se lo ha denunciado por obstrucciones también cuando fue juez subrogante ahí en Bahía Blanca. Así que, bueno, la causa...
Estás tirando un dato interesante, ¿no? No se había dicho eso.
Bueno, sí, en algún momento él fue juez subrogante en el año 2015, cuando era secretario, y el mismo Consejo de la Magistratura resolvió en algún momento no renovarle la subrogancia y colocar a Alejo Ramos Padilla como juez subrogante de Bahía Blanca en ese momento. Fue un tema muy, muy delicado, que tenía que ver con algunas causas de lesa humanidad y el trámite de esas causas de lesa humanidad, que se dice, bueno, que este hombre tiene que ver mucho con el masotismo, con todo lo que significa el masotismo en Bahía Blanca, y que se había determinado de alguna manera que no avanzaban los expedientes de lesa humanidad cuando él estaba como juez subrogante. Eso fue en el año 2015. Para tener en cuenta, Pancho, ahora el contexto, ¿no?
Por parte de los policías que están vinculados con la causa, ¿hay una versión de lo que pasó?
La policía dice que efectivamente, porque hay una foto y esto lo admiten, que se lo detuvo por una violación de la cuarentena. Hay un parte policial, ¿sí? La fiscalía dice que llega a una fuerza federal, ese parte policial que destaca de alguna manera que hubo una detención, ¿sí? O sea que no fue llevado a una dependencia policial, sino que fue una detención en la ruta. Esto es lo que se supone. Luego hay la versión que comentaba de esta oficial de civil que admite haberlo llevado de un pueblo a otro, y luego el informe de este último que lo ve con vida, que es este oficial de la localidad de Origone, el teniente de puesto de vigilancia, el teniente primero Alberto González, quien dice que lo identificó y que se retiró en una camioneta. Después, aparentemente, en la justicia dice otra cosa, dice que él no vio subirse a una camioneta, pero que no hubo una detención ahí tampoco porque no había, digamos, intenciones, o no lo sabemos. Era un joven circulando por la ruta, según la policía, en violación de la cuarentena, ¿no? Recordemos, esto fue el 30 de abril. Y estaba circulando por la ruta intentando hacer dedo para llegar a Bahía Blanca. no hay.
O sea que la versión sería que lo detuvieron, pero que lo dejaron ir.
Correcto. Que fue notificado, de que como se habitualmente se realiza, ¿no? Cuando hay una violación de la carretera, no ha habido, no sé yo, pero por lo menos lo que he tomado conocimiento es que no en la primera vez no hay una detención, sino hay una suerte de notificación de que se está violando la cuarentena y después en una segunda intervención ya se le da intervención precisamente a la justicia. Pero no hay una información respecto de una detención en una dependencia policial.
Por eso,
esto es lo que dificulta el caso, porque también te dificulta la cantidad de testigos, ¿no?
Digamos, dificulta y también le da una cierta particularidad a la historia, porque en realidad hay muchos elementos sobre la mesa, mucho más que en otras historias que se arranca en cero, ¿no?
Sí. Hay muchos elementos y ¿sabes qué? Por ahí es difícil, por vos decís, la extensión territorial, pero también es muy llamativo la presencia de un joven solo en la ruta un 30 de abril. Y eso creo que en lo que hace a testigos, el recuerdo de un testigo es más fuerte.
Ah, está bien. Vos lo que estás diciendo, ¿no? Vos lo que estás diciendo es que es raro en el sentido de que no había tanta gente andando. Entonces quienes lo vieron tienen un recuerdo más nítido.
Exactamente.
Está bien.
Sí,
es cierto. Es cierto. Otra hipótesis. Digamos,
perdón, hay otra información. Sí. Que hay testigos que dicen que a las 15 aparentemente estuvo en Buratovic subiéndose un patrullero. Es decir, vuelve para atrás.
¿A las 15 de qué? ¿Del 30? A las
15 del mismo día, cuando el teniente primero de Origone, que son 20 kilómetros hacia el norte, dice haber tenido contacto con él, otros testigos dicen que estuvo en Buratovic. Entonces eso también es como un gran rompecabezas que hay que armar. 25 kilómetros, digo. Ahí está Buratovic y Origone. Que no sabemos si tiene que ver con la intervención de la fuerza policial, si tiene que ver con diferencia de horarios que podrían o no ser compatibles. Un gran misterio y es complicado.
Sí, yo lo que veo sobre esta historia es que en una investigación bien hecha, prolija, con guita, con presupuesto para mover, con apoyo político, es una historia que tiene muchos elementos para ser resuelta, digamos, ¿no? Porque es esto que vos decís, hay mucho testigo, hay mucho dato objetivo, hay GPS de camionetas, entonces hay un montón de datos que, bueno, hay que contrastarlos, ¿no? Acá no entró, los otros dicen, acá no salió, acá tampoco llegó. Bueno, todo eso lo pones en un mismo escenario y vas achicando el área por las cuales finalmente se dieron los sucesos que sean, cuales sean, ¿no?
Sí. Sí, lo de los móviles se está pidiendo en las últimas horas. Es decir, a ver, supuestamente hay una investigación en Bahía Blanca de un mes, ¿no? Más o menos, la denuncia se realiza el 5 de junio. También hay una demora en hacer la denuncia, ¿eh? Sí, hay que ver eso también, qué pasó ahí. Porque transcurre un tiempo, recordemos que la relación familiar no estaba bien, así que también hay un problema que es un lapso de tiempo que parece haberse perdido, pero también habría que ver qué es lo que hizo la justicia de Bahía Blanca en ese mes de investigación. Uh-huh. ¿Se dedicó a buscarlo en Bahía Blanca solamente o si buscó, como vos decís, ubicar todos los espacios, dibujar la ruta, ver los testimonios, analizar qué es lo que pasó?
Estamos siguiendo esta historia todos y todas. Pancho, sí que has traído buena data para refrescar todo lo que está pasando y hoy es central prestar atención al rastrillaje, entonces.
Al rastrillaje que decíamos recién, hace una hora y media más o menos, decenas de policías federales, por orden de la Justicia Federal de Bahía Blanca, van a hacer en la zona de la Ruta 3 al sur de Bahía Blanca, hasta probablemente la localidad de Pedro Luro, que es de donde partió este joven.
Perfecto. Gracias, Pancho.
Hasta la próxima.
Pancho Martínez, como todos los martes, aquí en la Mañana de Futura. Hoy detalles sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Words are flowing out.
slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me.
Estamos en Instagram. Haciendo historias. Vamos y seguimos. Estamos en Instagram. Haciendo historias. Búscanos y seguinos. Radio Futura FM 90.5. Futura. Todos y todas en sus casas.
Mucha gente dijo, no, ahora en cuarentena voy a poder leer, tocar la guitarra, escribir un libro. No, bueno. Me encontré con esa gran cantidad de tiempo y de inspiración como para encarar algo así, tengo que decir.
Escribir una guitarra, tocar un libro.
Tampoco nos generemos demasiada expectativa nosotros mismos porque va a ser muy frustrante, ¿no?
Futura en casa.